aquí. Bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy ya con un nuevo ciclo, aunque había algunas cuestiones que, bueno, la verdad que son bien interesantes en el final del pensamiento medieval que no nos dio tiempo a desarrollar, ¿no? Lo que tiene que ver con la crisis del pensamiento escolástico de la mano de Guillermo de Ockham. Donde ya vemos cómo el optimismo de Tomás de Aquino, que creía posible el uso de la razón para llegar a lo metafísico, pues con Guillermo de Ockham se resquebraja, ¿no? Y Guillermo de Ockham va a pedir que mantengamos las dos esferas de conocimiento humano, la esfera de conocimiento natural, basada en el ejercicio de la razón, y la esfera de conocimiento sobrenatural, basada en la fe, que mantengamos esas dos esferas como separadas, ¿no? Viene a ser una especie de dudas y casi de pesimismo en cuanto a las posibilidades racionales de alcanzar el misterio, lo sagrado, lo sobrenatural, como queramos llamarlo, ¿no? Y con ello, pues con esta consideración, pues va a entrar en crisis el optimismo teológico, ¿no? Que encontramos en autores tan relevantes como San Agustín, en los comienzos del pensamiento cristiano, y Santo Tomás ya en el siglo XIII, en el momento de máximo esplendor del cristianismo, ¿no? Bueno, entonces había es cierto, alguna cuestión que era interesante en Guillermo de Ockham para comentar, pero bueno, esa parte ya os habéis examinado también de ella. Y como tenemos tanto por delante y tan pocas clases, es verdad que vamos a tener alguna sesión más que las que hemos tenido para la primera parte, porque nos ha coincidido para la primera parte con unos cuantos lunes fiesta, y aunque, bueno, yo añadí dos clases más, ¿no? Para completar un poco el programa, pero ya visteis que estábamos como bastante justos, ¿no? Bastante justos. Y en esta segunda parte, hasta el examen de mayo, tenemos más sesiones, es cierto, ¿no? Pero también es verdad que tenemos más autores, ¿no? La verdad que es un programa muy, muy extenso, ¿no? Entonces, vamos a ver si consigo darme más prisa. Igual hay que añadir alguna clase extra también para poder ver, bueno, asuntos principales de la filosofía moderna y contemporánea, ¿no? Entonces, todo este preámbulo un poco largo sirve para deciros que quisiera que empezáramos ya con el bloque siguiente, el bloque o tema, como queréis llamarlo, bloque o tema 3, ¿no? En este bloque o tema 3 vamos a ver la filosofía en la Edad Moderna. Filosofía en la Edad Moderna. Ya sabéis que la historia de la filosofía se desenvuelve, se desarrolla en cuatro grandes etapas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El mundo antiguo, en donde estaría el pensamiento grecolatino, principalmente en filosofía, desde luego además en este curso, pues ahí tendríamos el pensamiento griego, la filosofía griega, ahí estaría como un primer gran momento, un primer gran ciclo. El segundo gran ciclo es el pensamiento medieval, ¿verdad? Que llega pues hasta 1492, dicen algunos, ¿no? Que es el comienzo ya de la Edad Moderna, ¿no? Ese es el segundo gran ciclo, en donde ya vimos que el gran tema, pues es el tema de Dios, ¿no? Y después, el tercer gran ciclo es la Edad Moderna, la filosofía de la Edad Moderna, que corresponde en vuestro libro a lo que Kilian Avernia, los profesores de la sede central, pues han llamado filosofía en la Edad Moderna bloque 3, ¿no? El bloque 3 sería como tal vez la lección tercera, ¿no? Si queréis, llamamos Carmen López y Kilian Avernia, le han puesto el nombre de bloque 3, ¿vale? Bien. Ya vamos a ver las peculiaridades de esta época tan importante, donde hay, bueno, pues cantidad de filosofía. Nosotros principalmente nos vamos a centrar en la filosofía en el Renacimiento, en el racionalismo y en el empirismo, ¿vale? Dejando de lado también algún otro autor. Enseguida voy a poner un esquema de todas estas partes, ¿no? Vamos a ver las escuelas y los nombres como principales, ¿verdad? Bien, y luego tenemos un cuarto bloque, una cuarta etapa, podríamos decir, que sería la filosofía contemporánea, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. ¿Vale? Bien, pues empezamos entonces una caracterización primera de esta tercera etapa que llamamos Edad Moderna. Y en la Edad Moderna podemos distinguir la filosofía que hay en el Renacimiento. Voy a marcar un poco unas ideas principales que quiero señalar aquí, casi con autores, ¿verdad? Un momento, pongo el subrayador. Filosofía en el Renacimiento. En esta época, que para muchos es una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿vale? De transición. Porque aún hay elementos claramente medievales y porque aún ahora, ya en esta época de transición, encontramos también elementos que van a ser nuevos, ¿no? Y muy característicos del pensamiento moderno. ¿De acuerdo? Entonces, hay historiadores que distinguen el Renacimiento de la Edad Moderna. Y otros incluyen el Renacimiento en la Edad Moderna. Bueno, es una cuestión, tal vez si queréis, un poco como de palabras, ¿verdad? Los autores del libro, los profesores de la sede central que os van a examinar, ¿no? Y que han desarrollado el programa, pues como podéis ver, el Renacimiento y el humanismo en esta época lo van a incluir en este gran bloque que es la Edad Moderna. ¿Vale? Enseguida vamos a ello, ¿no? Entonces tendríamos en este tercer ciclo, tras el pensamiento medieval, la filosofía en el Renacimiento, voy a pasar rápidamente de página también, y luego tendríamos la filosofía moderna, en donde encontraríamos pues el racionalismo, principalmente Descartes, que es el autor que nosotros vamos a ver. Hay más, como podéis encontrar aquí con estos nombres, Spinoza, Malebranche, Leibniz, pero nosotros nos vamos a fijar en Descartes. Tenemos también el empirismo con varios autores. Nosotros vamos a ver Hume, es el autor que han elegido para desarrollar el empirismo, y ya está, ¿no? No vamos a ver filósofos de la Ilustración, que es en el siglo XVIII otro gran momento principal de la filosofía moderna, con distintos autores, sobre todo en Francia, con Voltaire, Diderot, Rousseau, ¿no? Autores principales, ¿no? Y tampoco vamos a ver, y esto es un poco extraño tal vez, ¿no? Pero bueno, así lo han elegido, ¿no? Los autores del programa. No vamos a ver el Kant, que es la culminación de todo el pensamiento moderno, la culminación del racionalismo, del empirismo y de la Ilustración. Se reúnen en Kant esos tres grandes movimientos filosóficos de la modernidad. Entonces, es un autor muy, muy importante, pero bueno, tal vez porque es bastante complejo, o por otras razones que no sé si conozco bien, pues ellos, los autores del libro, ¿no? Pues han preferido no desarrollarlo. Los autores del libro son Mari Carmen López, ¿verdad? Y Kilian Lavernia, ¿no? ¿Vale? Entonces Kant no entra, aunque yo le he subrayado, dada la importancia extraordinaria, ¿no? Y luego tenemos el idealismo alemán, la continuación, ahí está el idealismo alemán, la filosofía de Kant, pero está Fichte, está Schelling, y está, bueno, pues Hegel, ¿no? Bien, después de todos estos modelos, de estas teorías que encontramos en la Edad Moderna, pues ya vamos a encontrar la filosofía contemporánea, de la que no voy a decir ahora nada, ¿no? Ahora, con este esquema así tan general, quería simplemente un poco como señalaros, ¿no? Los grandes hitos o etapas del pensamiento después de la Edad Media hasta el siglo XIX, ¿no? Renacimiento y el pensamiento filosófico de la Edad Moderna propiamente dicha, con el racionalismo, el empirismo, la Ilustración y la filosofía de Kant como culminación de todo ello. ¿Vale? Bueno, pues hoy quisiera que desarrolláramos la filosofía en el Renacimiento, con algunas tesis principales de esta época. ¿Vale? Tesis principales de esta época. En el Renacimiento nos encontramos muchos autores. Ahora yo voy a señalar simplemente en un recorrido muy primero, pero para que vayan sonando nombres. No os preocupéis porque no hay que aprenderse todos estos nombres que tenemos aquí, ¿eh? No se citan todos ellos en el libro, pero me parece que puede ser oportuno, ¿no? Una breve presentación, así, al menos citándolo, ¿no? De los movimientos principales que hay en esta época, ¿no? En el Renacimiento no encontramos autores que sean, pues, como totalmente representativos, ¿no? Y de una importancia extrema, ¿no? Como era Platón o Aristóteles en el mundo antiguo, como va a ser Santo Tomás o San Agustín en el mundo medieval, o Descartes y Unicant, como en la Edad Moderna. No es así. En el Renacimiento no vamos a encontrar estos autores, ¿eh? El Renacimiento lo tenemos desde finales del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, ¿verdad? Esos son los siglos donde se va a desarrollar este pensamiento. ¿Y qué vamos a ver en el Renacimiento? Pues, por un lado, llamado humanismo, ¿vale? Enseguida desarrollamos algunas ideas de esta época. Humanismo, pero ya hay que empezar a recordarlo, ¿eh? Y con la renovación de los sistemas y filosofías que se habían dado en Grecia y en Roma, ¿no? La renovación de la filosofía de Platón con Marsilio Ficino, con Pico de la Mirandola. Estos autores que voy a subrayar, pues igual convendría que recordaréis, ¿no? La renovación de la filosofía de Platón, la renovación de la filosofía de Aristóteles, también, ¿no? Con Pomponace, que es también importante, la renovación del estoicismo, del epicureísmo. Bueno, no se citan estos autores, si queréis no los aprendéis, pero sí quisiera que recordaréis que de nuevo aparecen, ¿eh?, estas corrientes filosóficas de la antigüedad, ¿no? Hay también un movimiento escéptico importante con Montaigne, Pedro Sánchez. Bueno, no he puesto aquí, pero también aparece el pitagorismo, y eso es también importante, ¿no? Bueno, incluso voy a añadirlo aquí porque tiene importancia, por si queda esto, va a quedar grabado y lo podríais consultar. Entonces voy a poner también, aquí vamos a poner pitagorismo. ¿Vale? Y el pitagorismo también, ¿no? Como una corriente nueva, ¿no? Añadida, ¿no? Esto se incluye aquí arriba, ¿no? Renovación de los sistemas grecorromanos, ¿de acuerdo? Estaría aquí también, pitagorismo. Vamos a poner una flecha para indicar también que va para allá. Un momento, vamos a ver dónde lo tengo. Perdonad. Aquí, figuras. Vale. Ahí está, también pitagorismo. ¿De acuerdo? ¿No? Y esto es importante, la verdad que lo tenía que haber metido en este esquema directamente, aunque no haya sido autores como claramente representantes del pitagorismo, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a hacer alguna referencia a un filósofo y científico que es pitagórico, ¿no? Que es muy, en donde es muy importante la referencia justo a los números y la cantidad como componentes fundamentales de la realidad, que es la tesis del pitagorismo. Y de hecho, lo voy a añadir aquí, vamos a ponerlo también aquí, a este autor, porque tiene mucha importancia. ¿Vale? Galileo Galilei, pitagorismo. Y aquí otra vez, un momento, a ver, otra vez. Vaya, un momento, qué torpe estoy yo. Voy a quitar, quito esto, pitagorismo, y lo pongo ya directamente. Un momento. Ahí está. Vaya. Galileo Galilei. Ahí está. Bueno, lo dejo así, un poco tachado, un poco, en fin, sucio el esquema, pero quería que recordáramos este autor. ¿De acuerdo o no? ¿Se entiende? Pedro, Iván, Jacobo, ¿se entiende? ¿Lo pongo un poco mejor? Vamos a ponerlo un poco mejor. Vamos a ver, disculpad, lo vamos a poner otra vez un poco mejor, borrando esto de por aquí. Y vamos a incluirlo mejor aquí mismo. Vale. Eso es. Bien. Pitagorismo de León Ley. Bueno, entonces estos son autores muy principales en el movimiento humanista que tenemos que desarrollar un poco en esta sesión. Luego hay otros filósofos humanistas también, como Rotterdam, Erasmo de Rotterdam y Luis Vives. Hay continuadores también de Santo Tomás, como Francisco, un momento, como Francisco Suárez, que es también muy importante. A ver. Aquí, el tomismo, Descubrimiento de América. En el libro apenas se cita el Descubrimiento de América y, sin embargo, fue algo fundamental en la formación de la Edad Moderna, es fundamental, y también en filosofía, en particular en filosofía del derecho, porque el Descubrimiento de América trajo consigo el problema de la legitimidad del poder. ¿Quién debe mandar sobre esos territorios que se descubrían? ¿Tienen los reyes católicos derecho a gobernar y apropiarse de las riquezas de la época que había allí, ¿no? Y del cuerpo y el alma, ¿no? Podríamos decir, de los indígenas. En España hubo debate sobre ese punto, ¿no? La legitimidad que tenían los españoles de quedarse con las tierras y las personas descubiertas, ¿no? Y ahí los juristas españoles tuvieron mucho papel en la reflexión sobre ese derecho de los poderosos Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas. Bueno, no se citan en el libro, pero también tienen interés. Como la reivindicación de la ley natural, apoyándose también en Santo Tomás, Francisco de Vitoria, Hugo Grocio. Hubo sistemas originales, se cita a Giordano Bruno, a Nicolás de Cusa, se citan en el libro. Y estos sistemas originales pues serán principalmente de filósofos que entenderán la naturaleza en términos distintos a los medievales, ¿no? La naturaleza como el ámbito de lo infinito, la naturaleza como un gran ser vivo en donde va a estar presente el espíritu, en una visión que en cierto modo va a ser panteísta, ¿no? De considerar que en el mundo natural está presente también Dios y que en realidad no hay diferencia entre el mundo natural y Dios, ¿verdad? Se citan en el libro. También un elemento un poco curioso de la Edad Media, que se cita un poco en el libro también, pues es la aparición de la magia. Es un poco sorprendente porque junto con esta reivindicación de la magia, al considerar a la naturaleza como un organismo vivo, dotado casi o sin casi, ¿no?, de espíritu y con el que tú puedes conectar a partir del descubrimiento de ciertas técnicas de control de la naturaleza. Ahí, bueno, destaca Paracelso y Campanella. Digo que es un poco curioso la aparición de la magia, porque justo en el Renacimiento, en particular al final del Renacimiento, nos vamos a encontrar la aparición de la ciencia moderna. Se sientan las bases de lo que será el método de la ciencia moderna. Entonces hay como un contraste, una consideración que va a ser mecanicista de la realidad natural, de la mano de Galileo Galilei y más adelante, ya un poco más adelante, en el siglo XVIII, de la mano de Newton, en la edad moderna propiamente dicha, ¿no?, junto con la reivindicación de la magia, ¿no? Esto es un poco curioso. Fundadores de la ciencia moderna. Este apartado también lo tenéis que recordar, porque como vamos a ver, pues es uno de los capítulos principales del Renacimiento, ¿no? El desarrollo de un nuevo método para captar la realidad, para comprender la realidad. Y en esa formación de un método nuevo será importante Bacon y Galileo Galilei y la aparición de nuevas ideas científicas sobre la realidad, que van a dejar de lado la visión del mundo aristotélico-ptolemaica, la física de Aristóteles y la astronomía de Ptolomeo, que va a dominar todo el mundo antiguo, una astronomía geocéntrica. Pues esa astronomía va a entrar en crisis de la mano de Copérnico, de Tycho Brahe también, de Kepler y de Galileo. Entonces habrá desarrollos en metodología de la ciencia, en astronomía y desde luego en física, ¿no? En el caso de la física, pues principalmente tenéis aquí a Galileo Galilei, que es uno de los padres de la física moderna, ¿vale? Bien, pues junto con el desarrollo de la ciencia moderna, si queréis, es un poco exagerado tal vez desarrollo, porque habría que decir más bien comienzo y formulación y fundamentación. Creo que la mejor palabra sería fundamentación, ¿no? Junto con la fundamentación de la ciencia moderna, vamos a encontrar en el Renacimiento también pensadores que van a reflexionar sobre la política, sobre cómo organizar la sociedad, ¿no? Teorizadores de la sociedad y de la política, en líneas muy distintas. Por un lado, escritores que van a proponer un pensamiento utópico. En el Renacimiento aparecen las grandes utopías, en la misma palabra, ¿no? Utopía, ¿no? Pues tiene que ver con Tomás Moro y su libro Utopía, donde se diseña lo que podría pensarse como una sociedad más adecuada, ¿no? Más perfecta. Tomás Moro, Bacon y Campanella son autores utópicos, ¿no? Y frente a esa línea, ahora atiendo, Iván, a tu pregunta, un momentito, frente a esta línea utópica de la que en el libro no se dice nada, ¿eh? Eso también es un poco, no sé, me llama un poco la atención, ¿no? Que en el libro pues no se toque esta línea de pensamiento utópico que es tan importante también, ¿verdad? ¿No? La palabra utopía aparece ahí, ¿no? Repito, para señalar lo que podría ser la sociedad ideal, en donde se trabajan 6 horas, hay libertad de culto, hay una vida para el ocio, el desarrollo personal, ¿no? Apenas hay propiedad privada, la sospecha de la propiedad privada, ¿no? Bueno, ideas bien interesantes, ¿verdad? Frente a esta línea tenemos la línea realista, de la mano de Nicolás Maquiavelo. Este autor sí se trata en el libro, lo tenéis que tratar, lo vamos a estudiar nosotros. ¿Vale? Y ahora leo tu pregunta, discúlpame, Iván, que tenía que comentar esto. En la renovación grecorromana conocida con el humanismo, los conceptos platonismo, aristotelismo, estoicismo, son corrientes de pensamiento que se implantaron o que a su vez también se querían actualizar. Lo segundo, se querían actualizar, ¿vale? Se querían actualizar. Porque en el mundo griego había filósofos que seguían a Platón. La academia. Platón funda la academia. Entonces, a la muerte de Platón, tuvo discípulos que siguieron ahí las líneas de investigación de su maestro. Había platonismo, ¿verdad? También en el mundo romano hubo autores platónicos. Pero en la Edad Media, es que en la Edad Media se pierden muchos textos griegos. Fijaros, literalmente se pierden. Y se conoce muy poco a Platón. San Agustín sí conoce algo de Platón, es más platónico que aristotélico, ¿no? Se pierde también textos de Aristóteles en la Europa cristiana medieval. En la Europa musulmana medieval no tanto. Los musulmanes sí consiguen mantener parte de la tradición aristotélica. Traducen del griego al árabe y hay autores que siguen esa línea. Y por cierto, en el mundo romano bizantino, ¿no? El mundo de la Roma oriental, podríamos decir, el mundo de la Roma oriental, en lo que ahora es también actual Turquía, allí sí se mantuvo la filosofía griega y el pensamiento griego, y este es un detalle importante que enseguida voy a citar, porque cuando los musulmanes conquisten Constantinopla, los sabios que se habían educado en el pensamiento griego llegan a Italia, ¿no? Lo voy a desarrollar un poquito más ahora, ¿no? Entonces, en la Edad Media se pierde la filosofía de Platón y de Aristóteles, hablando muy a grandes trazos, muy en general. Pero en el mundo antiguo sí había seguidores de Platón, seguidores de Aristóteles. En el mundo antiguo es donde encontramos el estoicismo. El estoicismo es una escuela de pensamiento griega que nosotros no hemos visto, porque no estaba en el programa y habéis visto que no teníamos tiempo para desarrollar gran cosa del pensamiento griego, ¿no? El estoicismo, el epicureísmo, con Epicuro, el escepticismo, también aparecen. Bueno, eso no lo pudimos ver en el mundo griego y estaba en el mundo griego. Son corrientes de pensamiento antiguo que vuelven otra vez a actualizarse, como ha dicho muy bien. ¿Vale? No sé si me he alargado demasiado en contestar a tu pregunta, pero se trata más bien de esto, ¿no? De que se actualizan. ¿Vale? Bien. Bueno, pues aquí tenéis en este esquema como una relación, ¿verdad? Una relación de corrientes, de autores, que como veis son muchos, que aparecen en esta época. ¿Vale? Bien, pues vamos a ello. Yo tenía un breve esquema que cuando lo confeccione un poco mejor, igual también os acabo enviando, ¿no? A modo de resumen muy breve de este primer apartado, humanismo y renacimiento. Y lo voy a poner, y para ello necesito compartir escritorio. ¿Vale? Vamos a ver si lo puedo hacer. Compartir escritorio. Si sale. No, la ventana de aplicación. Un momento. Esto es. La pestaña de Chrome. Aquí. Vamos a ver, ¿me decís si lo puedo, si sale bien? Lo que voy a compartir ahora. ¿Vale? Bien. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Me decís, por favor, a ver si se ve? ¿Se ve ya? Vale. Bien. Bueno, este era un examen. No quería compartir este examen, pero voy a poner ahora un momentito. Aquí, esto es. Esto es lo que quería compartir. ¿De acuerdo? Voy a subir un poco el sonido por si queréis decir algo y así oiré que estáis escribiendo algo y enseguida vuelvo al chat. ¿Vale? Bien. Pues en este bloque tercero, como os decía, escrito además por Lavernia, ya sabéis que se reparte en la tarea del libro Mari Carmen López y Quilín Lavernia, se desarrolla el humanismo y el renacimiento. Vamos a fijarnos en algunos asuntos muy principales que tenéis en el libro. Yo he intentado recoger, sin redactarlo siquiera, ¿no?, a modo de esquema rapidísimo, algunos puntos principales. Por supuesto, lo que podemos llamar definición, ¿no? ¿A qué llamamos renacimiento? Pues a una época histórica que corresponde a la Europa que encontramos entre el siglo XIV, finales del XIV y principios del XVII, ¿vale? Este sería el tiempo. Desde finales de la Edad Media, algunos sitúan incluso 1492, el final de la Edad Media, que sería el descubrimiento de América, ¿no? Y llegaría hasta principios del siglo XVII. Finales del siglo XVI, Descartes nace en 1596 y muere en 1650, y ya Descartes corresponde a la Edad Moderna, ¿no? Entonces, principios del XVI. Por favor, recordad, por favor, estas fechas. Y también la localización principal del Renacimiento. No solo hay Renacimiento en Italia, ¿no? También tenemos Renacimiento y en particular el humanismo en otras tierras, incluso en España, ¿no? Pero la tierra principal es Italia. ¿Qué debemos entender por Renacimiento y más aún por humanismo? Porque en el Renacimiento, ya habéis visto el cuadro que os he enseñado antes, encontramos distintas orientaciones. Y una muy, muy, muy importante, es la dimensión humanista, el humanismo. ¿A qué llamamos humanismo? Pues aquí hay mucho que decir. Yo he puesto solo una parte muy breve, ¿no? En general, a ver, cuando hablamos del humanismo, nos estamos refiriendo a toda teoría filosófica y cultural que haga una reivindicación extrema de lo humano. Cuando uno reivindica lo humano frente a otras instancias, frente a otras realidades que pueden de alguna manera atentar o disminuir lo humano, entonces al que hace esa reivindicación que nos pide el cuidado de lo humano, le llamamos humanista. Y hay distintas formas de humanismo, desde el humanismo cristiano. Esto no se cuenta en el libro, pero igual convendría un poco destacarlo, ¿no? El humanismo cristiano del Papa actual, por ejemplo, que nos dice, oye, hay que tener cuidado con los poderes económicos que pueden cosificar a las personas en el trabajo. También este era el caso del humanismo de Carlos Marx, ¿verdad? Que señala la posibilidad de cosificación a partir de la esfera laboral, ¿no? Del mundo del trabajo, ¿no? Tenemos el humanismo de Sartre también, un humanismo ateo ya en el siglo XX, pero en este contexto, cuando hablamos del humanismo, nos estamos refiriendo a el humanismo que aparece en el Renacimiento, ¿vale? En el Renacimiento. ¿Y en qué consiste este humanismo? Pues desde luego en subrayar la importancia del ser humano, como vamos a ver enseguida, el poner al ser humano como en el eje también de la reflexión, y esto va a ser importante porque va a sustituirse a Dios como eje, como objeto de reflexión, se le va a sustituir por el ser humano. ¿Vale? Y es un movimiento que se caracteriza por la reivindicación del mundo grecolatino. Estos autores van a pedirnos que recuperemos a los griegos, que volvamos a traer a los griegos a nuestro mundo. ¿Para qué? Para superar una época que se entendía de barbarie, ¿no? Se propone una renovación cultural, una renovación en todos los ámbitos de la cultura. ¿Por qué renovación? Porque se entiende que la Edad Media desatendió algunas cuestiones muy principales que habían sido tema preferido del mundo grecolatino, ¿no? Porque se entiende, en cierto modo, que la Edad Media domina la barbarie. Tal vez es una consideración un poco exagerada. Ahora hay una renovación del interés por la Edad Media, ahora mismo en nuestra época, ¿no? Ya no se hablaría exactamente de barbarie medieval, ni tampoco de oscurantismo, ¿no? Pero, bueno, pues durante bastante tiempo se entendió que la Edad Media era una época oscura, y desde luego sí parece que no fue tan brillante ni tan luminosa como el mundo griego, ¿eh? Eso sí, ni tampoco tan luminosa como en el Renacimiento, ¿no? Pero ahí, después de la crisis de los romanos por la invasión de los pueblos bárbaros, es verdad que se pierde gran parte de la cultura, se disgregan también los poderes, ¿no? Se produce una descentralización del poder, una fragmentación del poder, una pérdida también de la riqueza, ¿no?, que habían conocido los tiempos antiguos. La cultura se mantiene, como ya hemos visto, solo en los monasterios. La iglesia y la religión tienen un poder asfixiante para muchos, ¿verdad? Entonces, la cultura grecolatina entra en una gravísima crisis. ¿Qué buscan los humanistas, verdad? El renacer. Por eso se le llama, obviamente, renacimiento, porque se busca que de nuevo aparezca, que renazca la cultura grecolatina, ¿vale? Tras el oscurantismo medieval y tras el teocentrismo. Fijaros en esta palabra que sale varias veces, es muy sencilla, ¿no? ¿Qué significa teocentrismo? Viene de la palabra griega teo, que significa Dios, y obviamente centrismo en el centro, ¿no? La Edad Media se pone a Dios como centro de todo, y eso es lo que se va a empezar a cuestionar a partir del Renacimiento, y ya con más claridad en la Edad Moderna propiamente dicha, ¿vale? Entonces, hay que ir a los griegos, ¿no? Pero, cuidado, ¿para qué hay que ir a los griegos? No exactamente para aprender a hablar bien griego, aprender a hablar bien el latín, ¿no?, que también se buscará, sino más bien para recoger los ideales de los griegos. En particular, un ideal. El ideal de autonomía y de reivindicación de la razón. Esa idea del hombre como capaz de gobernarse a sí mismo a partir del ejercicio de la razón, los autores humanistas pensaron que se había perdido en la Edad Media, que era un ideal fundamental del mundo griego. Repito, el ideal de autonomía del ser humano, de la capacidad del ser humano de gobernarse a sí mismo a partir del ejercicio de la razón, ¿vale? Porque en la Edad Media ya sabemos que la razón parece someterse a la fe y la filosofía someterse a la religión. Entonces, esto es lo que va a entrar en crisis, ¿vale? Pero se dice también, Lavernia señala que hay que tener un poquito cuidado, ¿no?, que en realidad hay mezcla de grises, heterogeneidad de elementos, porque en esta época, tened cuidado, ¿no?, aunque se vaya a poner en cuestión la forma de religiosidad medieval, no encontramos ateos, ni siquiera casi habría que decir agnósticos, son personas creyentes, ¿no?, solo que piden una forma de vivencia de la religión que no agote, que no agobie, que no elimine, ni cuestione, ni disminuya las posibilidades de la razón, ¿no?, que sea más bien compatible con el ejercicio de la razón, ¿vale? Entonces, esto también es importante, ¿no? Heterogeneidad de elementos, porque hay elementos medievales con elementos modernos, ¿de acuerdo? ¿No? Es un movimiento intelectual renovador en los ámbitos de la literatura, la religión, el arte, la filosofía, la ciencia, ¿no?, a partir del humanismo italiano. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos en el apartado 1.1, que sería como la definición. ¿Alguna pregunta? ¿Va bien? Voy a moverme otra vez a... ¿Vale? ¿Sí? Eso es. Bien. Bien, pues continúo. Y vamos a pasar entonces al apartado 3.1.2, que se toma de la antigüedad clásica, ¿no? Y aquí Lavernia pues nos dice que deberíamos tener en cuenta cuatro dimensiones importantes, ¿no? Dimensión intelectual, ¿no? Por un lado, perdón, esto está mal puesto, dimensión, lo tengo que corregir, momento, vamos a tacharlo, es dimensión individual, ahí está, individual, porque he puesto intelectual, dimensión individual, esto es muy importante, a ver si pudiera escribirlo, no lo puedo marcar ahora, un momento, es que no puedo escribir por aquí, pero esto es dimensión intelectual, no, dimensión individual. ¿Qué quiere decir esto de dimensión individual? Bueno, algo sencillito y que tiene bastante interés, ¿no? Y es que los autores humanistas lo que van a hacer es tomar, entre otras cosas, como vamos a ver, tomar del mundo antiguo a hombres concretos, a personas concretas como ideales. Les parecía gente magnífica, los grandes pensadores antiguos, gente como Platón, como Epicuro, como Pitágoras, era gente extraordinaria para ellos, como Aristóteles, por supuesto, ¿no? Y esa gente extraordinaria se va a tomar como modelo, ¿vale? Hay un texto muy bonito, los hombres concretos que ellos admiraron y que van a ser para ellos como modelos, un texto interesante que tenéis en la página 155, ¿vale? 155. No sé si, vamos a ver, si alguno de vosotros lo tiene. ¿Tenéis el libro delante? ¿Vale? Voy a poner aquí, dimensión individual. Texto, un momento, página 155, ¿de acuerdo? Dimensión individual, lo que se toma en la antigüedad clásica. Texto, página 155, ¿vale? Bien, lo voy a leer y, bueno, comentamos un poco simplemente. En realidad no es que sea un texto muy filosófico, no es un texto muy filosófico, pero tiene interés. Es un texto de Maquiavelo, uno de los grandes autores del Renacimiento. Y en este texto, pues si podría enviaros, sí, este material que estaba utilizando ahora, pues lo mandaré. Sería una especie de esquema absolutamente conciso y breve, ¿no? Sin desarrollo así de redacción. Pero que os puede servir un poquito como guía. Con esta corrección, perdonad, había puesto intelectual, pero insisto, es individual. Bueno, pues vamos al texto de la página 155. Fijaros qué bien escribe Maquiavelo también. Llegada la noche, vuelvo a casa y entro en mi escritorio. En su puerta me despojo de la ropa cotidiana, llena de barro y de mugre. ¿Por qué dice esto? Porque Maquiavelo, ahí en Florencia, bueno, participó en política, era diplomático y se metió en los asuntos de Estado también, en una época turbulenta, muy turbulenta de Florencia, de la Italia de esa época, ¿no? Del siglo XVI, pero muy, muy turbulenta, ¿no? De finales del siglo XV y principios del siglo XVI, ¿no? Y, bueno, pues venía algo así como asqueado, nos lo dice de esta manera literaria, vengo asqueado de la ciudad y me quedo en mi reducto de mi casa, que es como un santuario, un lugar limpio y bello, ¿no? Dice, bueno, no lo dice con estas palabras, he leído solo una frase y media, ¿no? Dejo mis ropas de la vida cotidiana llenas de barro y de mugre, ¿vale? Y me visto con paños reales y curiales. No sé si realmente era así, de manera literal podía ser así, que se vestía especialmente modo bello y cuidado para ponerse en contacto con qué, pues con gente ideal, no como sus contemporáneos. Él tiene una visión, Maquiavelo tiene una visión tanto lamentable de la humanidad y de los contemporáneos. Egoístas, pensaba él, ¿no? Sometidos a la ambición extrema, ¿no? Bien, y entonces quiere dejar de lado todo eso, ¿no? Tan terrible de la vida política de su época, en la que él también participó. Y continúa diciendo, así, decentemente vestido, entro en las viejas cortes de los hombres antiguos. Qué texto tan bonito, ¿no? Viejas cortes de los hombres antiguos, de los griegos y de los romanos, y leo a Virgilio, y leo a Cicerón, y leo a Platón, y no, a todos los pensadores antiguos, a los poetas antiguos, a los literatos. Entro en las viejas cortes de los hombres antiguos, donde acogido con amabilidad me sirvo de aquellos manjares que son solo míos y para los cuales he nacido. Fijaros qué cosa tan hermosa, ¿eh? Son manjares, es alimento, alimento del alma, ¿verdad? Pero alimento, ¿eh? El mundo antiguo. Y son manjares para los cuales he nacido. Él, en realidad, parece como que no se siente cómodo en su época. Los pensadores humanistas no se sentían cómodos en esa época, ¿verdad? Era una época aún dominada por el rigor de lo medieval, por el oscurantismo de lo medieval. Y entonces, asfixiados por el oscurantismo de lo medieval, quieren huir. Es una especie de movimiento de huida. Se me está ocurriendo, es casi una ocurrencia, pero tal vez no tanto, ¿no? Que esto es un poco como también, en cierto modo, característico del Renacimiento en otras esferas. Estoy pensando con lo de la huida, evidentemente, con el descubrimiento de América. Es que parece como que Europa se queda pequeña y hay afán como de salir, de conquistar nuevos territorios físicos, conocer nuevos territorios físicos y también nuevos territorios espirituales. Hay una época, ¿verdad?, algo así como de incomodidad por el presente, por el espacio-tiempo que les tocaba vivir a la gente, por el presente y el lugar. Entonces había que salir. ¿Cómo? Conquistando nuevas tierras. Ahí Cristóbal Colón y los españoles y los portugueses y demás, ¿no? ¿Cómo? Fantaseando nuevos territorios, como los pensadores utópicos, ¿no?, que he citado antes, ¿verdad? Y en el caso de Maquiavelo, volviendo al texto, ¿no?, ¿cómo salir de lo horrible de la cotidianidad, ¿no?, de esa opresión de la época que le toca vivir? Pues con la lectura, evadiéndose a otra época, que sirve de modelo, ¿no?, y alimentándose de lo que escribieron sus hombres, ¿no? Y allí, repito otra vez la lectura, estando allí, bueno, dice él, me sirvo de aquellos manjares que son solo míos y para los cuales he nacido. Yo he nacido para esos manjares. Es que dan ganas de seguir más con el texto. No he nacido para lo que me ofrece la lamentable cultura de la época, los lamentables usos sociales, ¿verdad?, de la época. He nacido para ir a ese otro tiempo antiguo, ¿no? Estando allí, no me avergüenzo de hablar con tales hombres, interrogarles sobre las razones de sus acciones. Fíjate, fijaros, ¿no? No se avergüenza. Parece como que está diciendo, se avergüenza de sus contemporáneos, pero no de los hombres antiguos. Incluso tampoco de sí mismo hablando con ellos, ¿no? Cree que tiene derecho también a hablar con ellos. Está en un cierto sentido en un plano de igualdad también con los hombres antiguos, ¿verdad? Y esos hombres, por su humanidad, me responden, dice aquí Maquiavelo. Durante 4 horas no siento fastidio alguno, aburrimiento, ¿verdad?, cansancio. Me olvido de todos los contratiempos. No temo a la pobreza ni me asusta la muerte. En aquella época sí se podía temer la pobreza y podía asustar la muerte. Igual recordáis que en la corte de los Medici, que eran los que mandaban en la época de Maquiavelo, en Florencia, en la Italia de aquella época, una práctica que no era infrecuente, no sé si decir común, es un poco exagerado, ¿no? Pero la práctica del envenenamiento, de la daga o cuchillo traicionero, ¿verdad? Los propios Medici mataron unos a otros, ¿no?, a traición. Entonces había que tener muchísimo cuidado en política. ¿verdad? Porque te podía costar la vida, ¿no? Había guerras contra los franceses, contra los españoles, que también llegaron ahí a Italia, contra otros territorios también italianos, intrigas en la misma Florencia. Se trataba de un momento difícil, ¿no? Y no es extraño que el Maquiavelo, en la cotidianidad, fuera de su casa, pudiera asustarse por la muerte. Pero allí, en ese entorno, no. En ese entorno, no. ¿Vale? No teme a la pobreza, está a gusto, evadiéndose del rigor de la época, ¿verdad? De tal manera quedo identificado con ellos. Ah, es un texto bien bonito. Maquiavelo dice, me identifico no con mis coetáneos, sino con los hombres de la antigüedad. Esto es el humanismo, ¿vale? Esto sería el humanismo. Un texto que podéis utilizar para los comentarios de texto, ¿eh? Permitidme que insista de nuevo, como he hecho en más oportunidades, ¿no? Es muy importante hacer comentarios de texto, por favor. Muy, muy importante. ¿Vale? Apenas me habéis mandado comentarios, y convendría que lo hicierais. En este caso, con este texto que acabo de leer y comentar un poco, de Maquiavelo, de la página 155. ¿Vale? Luego hay también otra dimensión en la antigüedad clásica que, bueno, de la antigüedad clásica que se van a tomar, la dimensión sociopolítica. Es que es curioso porque hay una especie de semejanza entre lo que ocurría en la Italia del Renacimiento y lo que se daba en la Grecia antigua. En la Grecia antigua no existió el Estado griego como una totalidad que estuviera más allá de y por encima y abarcara a Tebas, a Esparta o a Atenas, ¿no? No, como sabemos, existían las polis, que eran las ciudades-estado, las ciudades autónomas. Pues algo un poco parecido ocurre también en ese momento en Italia, ¿no? ¿Verdad? Algo parecido, que también hay ciudades-estados. Está también fragmentado el poder. Va a haber por parte de los pensadores humanistas, en cierto modo, una nostalgia del Imperio Romano y, en cierto modo, también de la Iglesia Católica y de su carácter universalista, como una especie de afán también de constituir un Estado general en Italia, ¿no? Que no se dio hasta, bueno, más bien el siglo XIX y no mucho más tarde, quiero decir, ¿no? ¿Vale? Entonces también había una dimensión sociopolítica con una cierta semejanza con las polis griegas, ¿no? Pero más claro y más importante podría ser esta, la dimensión educativa, ¿verdad? Por supuesto, esta dimensión educativa es fundamental y caracteriza, como decía al principio, al humanismo renacentista, a diferencia del humanismo de Jean-Paul Sartre en el siglo XX, que es un humanismo muy filosófico y, desde luego, como he dicho antes, ateo, o del humanismo marxista o de otras formas de humanismo. En el caso del humanismo renacentista, pues se trata de ir a las fuentes grecolatinas, fuentes clásicas, ¿verdad? Recuperar los textos grecolatinos, no por simple pedantería o afán erudito, no se trataba de eso, ¿eh? Cuidado, no se trataba de erudición más o menos, bueno, esteticista o algo así, ¿no? O incluso gratuita, ¿no? Se trata de recuperar a Aristóteles auténtico, al Platón auténtico, a la Estoa, la escuela estoicista, a Epicuro, ¿verdad? Para comprender el presente y para tener una guía de vida en el presente, ¿vale? Para incorporar en la vida individual y política las ideas y los ideales, mejor más que las ideas, los ideales de los grandes pensadores grecolatinos, ¿verdad? Y con todo ello, favorecer una educación liberal, una educación no sometida al rigor de la Iglesia, como ocurría en ese tiempo en las escuelas monacales primero y luego en las universidades, ¿no? Fuentes grecolatinas que van a constituir nuevos estudios, los studia humanitatis, en donde lo que ahora llamaríamos humanidades. Cuando ahora hablamos de humanidades, hay que remontarlo a esta época. Cuando hablamos de humanidades, ¿de qué estamos hablando? La Facultad de Humanidades, que tienen algunas universidades, o en el bachillerato humanista, que se decía antes, ¿no? Pues ahí lo que hay es literatura, hay historia, hay filosofía, ¿verdad? Pues estas eran materias, diríamos, asignaturas, que se proponían en esta época, que proponían los humanistas del Renacimiento, ¿no? El conocimiento de la historia, el conocimiento de la filosofía, los conocimientos filológicos que fueron muy importantes, ¿no? Para favorecer una comprensión perfecta, si se puede hablar así, del latín y del griego, ¿no? En esta época va a haber traducción y edición de las obras clásicas, traducción y edición crítica. Encontramos la edición crítica de Platón, la edición crítica de Aristóteles ya, ¿verdad? Para tratar de establecer qué pudo decir Platón de verdad, para intentar recuperar las obras de Platón que se pudieron perder, ¿no? Al latín, y esto es importante, a las lenguas vernáculas, que empiezan a utilizarse como lenguas con derecho propio. Hasta ese momento, la lengua en la que se escribía filosofía era el latín. Pero poco a poco vamos a encontrar en la literatura y también en la filosofía el uso del alemán, el uso del francés, el uso del español o castellano, como queráis, las lenguas vernáculas. ¿Vale? Bueno, esto tardará un poco aún en presentarse. El mismo Descartes, en el siglo XVI, como decía antes, 1596-1650, ¿no? Es el tiempo del que vivió Descartes. Pues el mismo Descartes escribía en francés, pero también escribió en latín, ¿vale? Es decir, que, bueno, se trata de un momento, de nacimiento, de transición, pero en donde empieza a utilizarse las lenguas vernáculas y en religión, ¿no? Lutero hará una versión en alemán de la Biblia, ¿no? Y eso será muy, muy importante, ¿eh? Muy importante. Porque ya también hasta el pueblo, esto no se subraya en el libro, pero es algo a destacar también, ¿no? Ya el pueblo, la gente que tenga una cierta educación, tal vez no diríamos el pueblo, diríamos los burgueses que van apareciendo poco a poco como una nueva clase social, ¿verdad? Pero ya no estaba la cultura exclusivamente en manos de los clérigos. Esto es muy importante. No estaba en manos de la iglesia. La cultura ya se podía difundir por esto, por este invento tan, tan importante, como ahora puede ser tal vez Internet, la revolución que ha supuesto la aparición de Internet y de lo digital, ¿verdad? En esta época se desarrolla un invento, una nueva tecnología para la difusión de las ideas y del pensamiento y del arte, ¿no? Al menos literario, ¿no? Que es la imprenta. Esto es, en fin, tremendo, porque hasta ese momento los libros se tenían que escribir a mano, la producción era muy escasa. Escribir un libro a mano, copiar un libro a mano, podía ocupar semanas, meses, incluso años, si se hacían ediciones en letras de oro, como hicieron los copistas medievales, ¿no? En los monasterios. Y además también, pues claro, estaba a manos que eran carísimos, ¿no? Y a manos de muy pocas personas. Se fue haciendo más popular. No quiero decir que el pueblo lo leyera, ¿eh? Porque muchos eran analfabetos, ¿no? Pero se fue haciendo más popular. Se fue universalizando cada vez más el acceso a la cultura literaria, ¿no? ¿Vale? Por favor, esto es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Y para la filosofía, pero también decía que para la propia religión, porque ya la gente podía leer la Biblia por su cuenta, no tenía que ser solo el cura el que leyera la Biblia, porque solo había un libro así grandote, ¿no?, en donde estaba la Biblia. Ahora ya había ediciones más económicas y más accesibles, y además también en lenguas propias, en español, en francés, en alemán. Si aparece la Reforma Protestante y se divulga como se divulga, es en parte gracias a esta tecnología en la difusión de las ideas, ¿no?, que es la imprenta. ¿Vale? Nueva hermenéutica, esta palabra igual os confunde un poco, quiere decir interpretación, es el arte de la interpretación, ¿verdad? Se van a proponer nuevas formas de leer los textos antiguos, de leer a Platón, de leer a Aristóteles, ¿no? Y esta dimensión educativa, como había sugerido un poco antes, tiene que ver con la caída de Constantinopla, ¿no? Fue muy importante, ¿no? La caída de Constantinopla abrió la puerta ya en 1453 a la llegada, fijaros, de los sabios bizantinos. Estas personas, los sabios bizantinos, acudieron a Italia y trajeron los textos griegos. Era gente que sabía hablar en griego, que conocía la filosofía de Platón, ¿no? Igual recordáis, ¿verdad?, este esquema que había puesto antes, ¿no? Aquí tenemos a Platón, Besarión, Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, estos autores, ¿no? Platón y Besarión, no sé si se ven ahora, Sí, vale, veo que lo podéis ver, ¿no? Son autores, algunos de ellos, que van a huir, algunos de ellos van a huir. A ver, perdonad, me ha parecido que igual estabais diciendo algo. No, no, ¿vale? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? ¿Vais siguiendo la explicación? ¿Vale? Espero que sí. Muy bien. Pues decía que estos autores que tenemos aquí, ¿verdad? Algunos de ellos van a huir de Constantinopla cuando los musulmanes en 1453 entran en Constantinopla y se hacen con el poder ahí y van imponiendo el rigor del Corán y de la visión de la religión musulmana, ¿verdad? Y cuando estas personas van a Italia, llevan textos y difunden la cultura e idioma griegos, difunden la filosofía de Aristóteles, difunden la filosofía de Platón, ¿no? Se creará la Academia Platónica de Florencia, por favor, esto tal vez también habría que recordarlo, con Marsilio Ficino, Academia Platónica de Florencia, rememorando hasta el nombre, ¿no?, del lugar en donde Platón educaba, que se llamaba así, Academia, ¿vale? Es un autor también muy importante. En la Universidad de Padua se explica Aristóteles, ¿verdad? No quiere decir que, aunque domine mucho Platón entre los humanistas renacentistas, no quiere decir que se deje de lado el estudio de Aristóteles. Esto no va a ser así. No se va a dejar de lado Aristóteles. Se sigue estudiando, ¿no? Y hay autores que también son importantes en esta renovación del pensamiento aristotélico. Si queréis mirar aquí, ¿verdad? Pues podéis encontrar a Pomponazzi, que es uno de los más importantes aristotélicos de la época. ¿Vale? Bien, un poco más, vamos a continuar. Junto con esta dimensión educativa, tenemos la dimensión que llama aquí Lavernia, el autor del capítulo del libro, ¿no? El profesor Lavernia, el profesor Kilian Lavernia, llama dimensión estético-formal. Pues esto es un aspecto muy, muy importante del Renacimiento, ¿no? Podéis, bueno, pues sin dificultad ninguna, ver en Internet la maravilla del arte renacentista, ¿eh? La maravilla del arte renacentista en pintura, en escultura, en arquitectura, con autores absolutamente fundamentales, Miguel Ángel, Leonardo, Botticelli, ¿no?, que se citan esos tres como monstruos, podríamos decir, ¿no?, del arte de la época, ¿no? Hay una recuperación de qué, que toman también del mundo antiguo. Pues toman la estética, la arquitectura, la escultura, ¿verdad? Dan ganas también de poner aquí, a ver si lo puedo poner. Bueno, tal vez no, porque lo podéis mirar con vuestro ordenador. Va a quedar un poco más feo y pobre la exposición, pero tal vez me iba a distraer un poco poneros también imágenes. El próximo día, bueno, os pongo, ¿no? Imágenes del arte renacentista. Dan ganas, ¿no?, de buscarlo. Imágenes, pero no lo voy a poner para no estropear la exposición. El arte renacentista que recupera la arquitectura del Partenón, que recupera la escultura antigua también, ¿no?, con una recuperación de el hombre, el cuerpo humano, como un tema fundamental. Esto lo vamos a desarrollar también un poco más. Ya buscaré imágenes que acompañen la exposición cuando hablemos también de los cambios en los ideales estéticos, de los que tenemos que hablar, ¿eh?, un poco en el Renacimiento, ¿no? Y además también, ¿qué se toma en esta dimensión estético-formal? Junto con el canon de lo que puede ser bello, ¿no?, en arquitectura y en escultura, pues se va a tomar también los motivos. En la Edad Media los motivos son, como todos sabemos, motivos religiosos, ¿no? Se cuentan escenas del Antiguo Testamento, el nacimiento y vida de Jesús, la Virgen María. El arte en la Edad Media tiene una motivación religiosa. Es edificante porque se busca favorecer que la gente pueda acercarse a las ideas cristianas y a la salvación tal como la entiende el cristianismo, ¿verdad? Los que no pueden leer la Biblia, pues pueden ver las pinturas y las esculturas medievales para ilustrarse sobre los hechos que se cuentan en la Biblia, ¿verdad?, y los hechos de la vida de Jesús. Bien, ¿qué encontramos en el Renacimiento? Pues que está presente en el arte también, en el mundo griego, en la forma de los mitos griegos, ¿verdad? Motivos antiguos. Mitología griega, historia antigua, se cuentan hechos también de la antigüedad. ¿Vale? Bien, como tendremos oportunidad de ver un poquito más adelante, os pondré algunas imágenes que todos recordamos. El nacimiento de Venus, de Botticelli, ¿recordáis? Un cuadro maravilloso, ¿no? O el Minotauro y Palas Atenea, ¿no? También de Botticelli. Además, también hay un mayor conocimiento del arte clásico, porque se empieza a conocer mejor aún, ¿verdad? El mundo de Roma, el mundo de Grecia, con hallazgos arqueológicos que se van descubriendo cada vez más, ¿no? ¿Vale? Entonces, por favor, estas cuatro dimensiones hay que tener en cuenta, ¿no? La dimensión individual, que no intelectual, sino individual, la dimensión sociopolítica, educativa y estético-formal. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora a algunos temas que son como muy importantes que es a desarrollar. Temas del Renacimiento. Grandes tópicos, podríamos decir, que aparecen en el Renacimiento. Pues el asunto del hombre, el asunto de la importancia o primacía del lenguaje, el asunto del arte, aquí pondremos imágenes también de arte renacentista, y el asunto de la política, ¿no? Que va a ser también muy destacado. ¿Vale? Bien, pues empezamos con el ser humano. Y en el asunto del ser humano, en el libro se desarrollan tres dimensiones o aspectos, podríamos decir, en la concepción del ser humano. Primero, una nueva concepción del hombre. ¿Por qué nueva concepción del hombre? Pues porque fundamentalmente se va a creer que el ser humano es capaz. Fijaros en esta palabra, es capaz. ¿Capaz de qué? Pues capaz de todo. Es capaz de todo, porque el hombre casi podríamos decir, y lo dicen ellos en algunos textos de manera literal, no tiene límites en su poder. No tiene límites. Se va a creer que el hombre es protagonista de su destino, en muchos sentidos, ¿no? Hay ya mayor conciencia de sí mismo. El hombre se está como convirtiendo en el centro de todo. Fijaros esta idea. Giro antropocéntrico. Aquí el profesor que ha escrito el libro, Lavernia, está tomando unas frases de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dijo, ¿no? El hombre antiguo, el mundo antiguo, mejor lo voy a decir más exactamente, dice Ortega y Gasset, el mundo antiguo fue cosmocéntrico. Mundo antiguo, cosmocéntrico. Mundo medieval fue teocéntrico y el mundo moderno, antropocéntrico. ¿Vale? ¿Lo recordáis, por favor? Esos tres modos distintos de estar el ser humano en la vida, ¿no? Los griegos estaban en la vida atendiendo al universo, como fuera de sí. El hombre griego estaba como fuera de sí, atendiendo a la maravilla del universo. Se quedaron como fascinados por el despertar de la conciencia en la vida y en el mundo, ¿no? Sin embargo, los medievales también estaban como fuera de sí, atendiendo a otra cosa distinta de ellos, pero ya no el mundo finito, el mundo de la naturaleza, ya no el cosmos, sino el ámbito de lo absoluto, el ámbito de lo infinito, de lo que está fuera del tiempo y del espacio, en el ámbito de Dios, ¿vale? El mundo medieval, ya lo hemos comentado de forma reiterada, gira alrededor de Dios, era teocéntrico. Bien, ¿y qué pasa en la Edad Moderna? A partir del Renacimiento, a partir del Renacimiento, que hay un giro antropocéntrico, y dirá Ortega y Gasset, el hombre moderno, el mundo moderno, más que el hombre, perdón, el mundo moderno es antropocéntrico, todo lo hace girar alrededor del hombre. La realidad gira alrededor del ser humano. Y esto se ve en distintas esferas, ¿no? En distintas esferas. Incluso en filosofía, de modo muy claro, sobre todo con Descartes. Con Descartes. Este es un punto muy importante que quisiera comentar. No sé decir lo que voy a comentar ahora en el libro, pero me parece que tiene interés, ¿no? A ver, igual recordáis cuál es la verdad primera y fundamental para Descartes. Es una frase muy famosa. La frase de Descartes, que para Descartes es la verdad totalmente indudable, la frase principal en la que se debe fundamentar el conocimiento filosófico. Os voy a preguntar si me queréis contestar. ¿Alguno de vosotros puede recordar? Iván, Jacobo, Iván Recover y Pedro, si es que nos habéis marchado. ¿Recordáis la frase de Descartes? Perdón, la frase más importante de Descartes. A ver. ¿Si estáis ahí? ¿No? ¿Os habéis marchado ya, cansados? ¿O es que no la recordáis? Pedro, Iván. ¿No? ¿No recordáis? ¿No? Momento. La voy a poner y ya vais a ver cómo os suena. Yo solo existo. ¿Os acordáis? Es una de las frases más famosas de la filosofía. Pienso lo que existo. Y nosotros lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver, porque Descartes es un autor principal. Vamos a estar un tiempo con esta frase para comprenderla, para ver por qué Descartes llega a esta frase y en qué sentido se quiere decir que es la primera verdad. Es la primera verdad. Lo más cierto en el mundo, ¿qué es? Fijaros, para el mundo antiguo, para Platón, para Aristóteles, sobre todo para Aristóteles, para el mundo antiguo, vamos a decirlo así, para el mundo antiguo, para los griegos, lo más cierto en el mundo es el cosmos. ¿Vale? Sí, se llevó incluso al teatro. Para los antiguos, lo más cierto es el cosmos. Para los medievales, lo más cierto es Dios. Para Descartes, lo más cierto es el hombre, él mismo en la medida en que piensa. Cada uno de nosotros en la medida en que estamos pensando. Eso es lo más cierto. Ya lo veremos en su momento, ¿eh? ¿Eh? ¿Pero qué tenemos en Descartes? El descubrimiento de la subjetividad. Fijaros, con Descartes, el filósofo se hace consciente de modo radical de sí mismo y se pone a sí mismo como el centro de la reflexión filosófica, como la primera verdad. La primera verdad no es el mundo, ni tampoco Dios, sino uno mismo en el acto de pensar. ¿Vale? Por ejemplo, el hombre. Hay un descubrimiento de la subjetividad. En pintura, con Cervantes, las Meninas, pues ahí se ve como un pintor es consciente de sí mismo. Esto también es un poco curioso y lo desarrollaré cuando veamos a Descartes. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea, ¿no?, de que el mundo es antropocéntrico, es fundamental. El mundo moderno es antropocéntrico porque se pone al hombre en el centro de todo, o al menos de las dimensiones fundamentales del vivir. En el caso de la filosofía, como he querido mostraros un poco con el ejemplo de Descartes, porque la primera verdad es una verdad referente al ser humano. Al ser humano que reflexiona, al ser humano que piensa, al ser humano que razona, al ser humano que duda. ¿Vale? Bien, entonces, por favor, recordad esta idea, que no es complicada, solo que, bueno, hay que entenderla un poco y hay que recordarla. El hombre es señor de su destino. No hay un destino que esté por encima de él y que vaya a marcar las cosas que nos toca vivir fundamentales, ¿no? No hay eso, Más bien, como consecuencia de nuestra virtud, puesto así como en italiano, ¿no? Virtud. Nosotros, como consecuencia de los poderes de nuestra voluntad, nos vamos construyendo a nosotros mismos. Esto lo vamos a ver en un texto muy bonito, magnífico, de Pico de la Mirandola, ¿no? Pero también tenemos un texto, además del texto de Pico de la Mirandola, que es fundamental y que quisiera que empezáramos a leer ya mismo, enseguida. Hay un texto de Alberti, el gran arquitecto, el hombre polifacético del Renacimiento, porque fue escritor, fue filósofo, reflexionó sobre el arte, sobre la arquitectura. Bueno, en muchas esferas, ¿no? Pues participó Alberti. Y tenéis el siguiente texto en la página 150. El que me interesa, perdón. Un momentito. 159, eso es, ¿no? Este texto de aquí. 159, que lo voy a leer ahora. Dice en este texto: veo que muchos inculpan muchas veces a la fortuna sin causa verdadera. Aquí fortuna quiere decir el azar, ¿no? Podríamos decir. Y percibo que muchos, habiendo fracasado por su estulticia, por su tontería, por su ignorancia, por su torpeza intelectual, ¿no? Eso quiere decir estulticia, lo achacan a la fortuna y se quejan por haber sido llevados y traídos por sus fluctuantes ondas, en las cuales ellos mismos, estultos, tontorrones, ¿verdad? Quiere decir, ignorantes, ¿no? Se precipitaron. Y así muchos ineptos dicen que la causa de sus errores está en otra fuerza. Claro, en aquella época, como ahora también, muchos pueden pensar que lo que somos y nos pasa no depende de nosotros, sino de algo exterior a nosotros, ¿no? De una especie de destino o de azar. También no es lo mismo el destino que el azar, son cosas distintas, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, como algo ajeno a uno mismo. ¿Eh? Aquí Alberti nos está diciendo, no. En el fondo, lo que nosotros somos y hacemos es una consecuencia de nuestras decisiones. No utiliza exactamente estas palabras, pero nos está diciendo esto, ¿no? Es una consecuencia de lo que nosotros queremos hacer. Podemos ser lo que queremos ser. Fijaros esta idea, ¿no? Que también, por cierto, ahora está en algunos contextos actuales, ¿no? Está un poco de moda, ¿no? ¿Quieres? Luego puedes, diríamos, ¿no? Si tu querer es realmente profundo y está en ti, de verdad, entonces podrás alcanzar prácticamente cualquier meta. Continúa diciendo Alberti. Así pues, podemos establecer que la fortuna es inválida y debilísima para arrebatarnos cualesquiera de nuestras acciones, de nuestras menores virtudes. Debemos juzgar que la virtud, es suficiente para alcanzar y ocupar las cosas sublimes, los grandes principados, las alabanzas supremas, la fama eterna y la gloria inmortal. ¿Vale? Todas esas cosas tan importantes, que fijaros que en realidad aquí Alberti, bueno, son cosas que tienen que ver con en realidad la vanidad, ¿no? Con características que van a buscar, van a conseguir el reconocimiento del otro. Nosotros vamos a tener fama y honores, nos va a decir aquí Alberti, no como consecuencia del azar o de la fortuna, sino como consecuencia de nuestra virtud, de nuestra capacidad, ¿verdad? De algo relacionado con lo que tú quieres y para lo que te has entrenado. La virtud exige también entrenamiento, ¿eh? Exige voluntad, pero además, como había dicho Aristóteles, exige entrenamiento, ¿verdad? Y convenimos en que no debemos dudar de que cualquier cosa ahí donde la busques y ahí donde la ames, te resultará más fácil de tener y de obtener que la virtud, o por la virtud. Aunque solo tiene virtud quien la quiere. Solo tiene virtud quien la quiere. ¿Vale? Entonces, por favor, es importante este texto de Alberti porque está señalando una de las características fundamentales de la concepción del hombre que encontramos en el humanismo renacentista. La idea del hombre como ser de poder. Somos seres de poder. Tenemos poder para transformarnos a nosotros mismos y transformar la realidad. Fijaros que esta idea es una idea fundamental para el desarrollo de la ciencia aplicada. La ciencia aplicada, la tecnología, va a tener muchísima importancia a partir del Renacimiento, ¿verdad? La concepción de que la ciencia se debe practicar también para dominar el mundo. No solo para conocer el mundo, sino también para dominarlo, porque los seres humanos podemos dominar el mundo. Alberti no lo dice en este texto así, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, es muy breve, ¿no? Pero está en estas líneas de pensamiento, ¿no? Los grandes desarrollos tecnológicos que encontramos a partir del siglo XIX, en realidad son herederos de esta concepción del hombre como ser de poder, que no estaba tanto en la Edad Media, ¿eh? En la Edad Media no se entendía tanto el ser humano, sí. El hombre en la Edad Media estaba sometido al rigor de lo divino, a las leyes naturales que eran inmutables. La naturaleza es inmutable y el hombre tiene poca capacidad de intervención en la naturaleza, pensaba el hombre medieval. Pero a partir del Renacimiento de la Edad Moderna entra en crisis esa concepción y se va a creer que el hombre tiene capacidad de transformar la naturaleza, que no está sometida a leyes inmutables, No, que las podemos modificar, como vemos ahora por la tecnología. Ahora diríamos que hasta la ingeniería genética, ¿no? La capacidad de la inteligencia artificial, nos está hablando hasta la posibilidad de cambiar la realidad humana, ¿verdad? El transhumanismo del que se habla ahora, que elimina la noción de naturaleza humana, sería una consecuencia extrema de lo que ya se está gestando en el Renacimiento. Bueno, cuidado con esto. No quiero decir que lo defendieran los renacentistas, ¿no? Pero los renacentistas, al darle muchísima importancia a la capacidad de transformación del ser humano, abren la puerta a la idea de que esa capacidad es tan radical que puede acabar con el ser humano. Y no porque pueda destruirnos una bomba atómica, ¿eh?, sino porque podemos hasta cambiar nuestra propia naturaleza. Como ahora mismo muchos están también pensando, ¿no? Que podemos ser totalmente distintos y coger nuevos cuerpos, modificar nuestro cuerpo, vivir muchísimo más, ¿verdad? Bueno, estas cosas que no es para entrar en detalle ahora, pero sí quería señalarlos porque es también algo bueno que está apuntando la tecnología del siglo XXI, la posibilidad de que desaparezca el hombre tal como lo hemos conocido durante milenios y aparezca una nueva especie humana, podríamos decir, ¿vale? Bueno, los renacentistas no llegan tan lejos, ¿eh?, pero subrayan esta idea de el hombre como ser de poder, ¿no? Descubrimiento progresivo de la subjetividad, del ser humano como sujeto, sujeto de conocimiento, con Descartes, ¿verdad?, sujeto de conocimiento de la naturaleza, como Galileo, sujeto de descubrimientos extraordinarios, como los que hace Colón, ¿verdad?, sujeto de un poder que recorre el mundo entero, ¿no?, como primero los reyes católicos, Felipe II, ¿no?, antes, bueno, también Carlos I, Carlos V, ¿no?, todos los grandes monarcas, podríamos decir, que van a creer que no tienen límite alguno en su poder, ¿no? Progreso de la subjetividad. Y esta subjetividad reivindicada va a encontrarse con mucha claridad en Pico de la Mirandola, o de la Mirandola, como queráis decirlo, ¿no? Pico de la Mirandola, ¿vale? Hay una divinidad en el ser humano que favorece la concepción del ser humano como ser digno. Y que Pico desarrolla en un escrito magnífico. No llegó a los 40 años, si no recuerdo mal, la vida de Pico de la Mirandola, pero en ese poco tiempo él intentó recoger el pensamiento platónico, el pensamiento aristotélico, el pensamiento de los filósofos griegos y unificar todos esos saberes griegos con el cristianismo. Pico de la Mirandola no es ateo, recordad, no hay ateos en esa época. E intenta unificar las grandes líneas de fuerza, ¿no?, de la cultura que él pudo conocer, el mundo cristiano con el mundo grecolatino, ¿vale? Y lo puso por escrito en este texto famoso titulado Discurso sobre la dignidad del hombre, ¿no?, en donde hay una exhortación al intelecto humano como aquello que nos va a facultar la libertad, ¿no? Y tenemos un texto en la página 161. Por favor, este texto es, de todos los que he leído, el más importante. Los que he leído y voy a leer ahora, el más importante. Texto de la página 161. Utilizarlo, por favor, para vuestro entrenamiento en textos, ¿vale? Y bueno, ya podríamos hablar hasta del propio nombre. Fijaros que en el comentario de texto tenéis que hablar también del título, si es que podéis decir algo de él. Y si nos cayera este texto, podríamos también decir algo de este título. ¿Qué podríamos decir? Lo que he señalado antes, ¿no? Pues que aquí Pico va a trabajar, va a desarrollar uno de los grandes tópicos de la filosofía medieval. Perdón, medieval, de la filosofía renacentista, de la filosofía humanista. Uno de los grandes tópicos tratados por el humanismo renacentista, que es, desde luego, el ser humano. Y en el ser humano, en esta línea de pensamiento humanista, la reivindicación del valor intrínseco, del valor interno, del valor propio que tiene el ser humano, ¿vale? Hay que hacer esta reivindicación, porque el hombre se puede perder. Como ellos pensaron que había ocurrido en la Edad Media, que casi el hombre se pierde agobiado por la religión, tal como se vivía, agobiado por una exterioridad, por algo que se vivía como algo exterior, por el poder de la iglesia, por el poder de los textos sagrados, ¿verdad? Los hombres renacentistas van a hacer una reivindicación de la interioridad del hombre. Cuidado, cuidado, que no es ajena a la religión, es ajena a ciertas formas de religiosidad, ¿vale? Se trata de ofrecer un discurso, casi en la plaza. Él estaba con el afán de divulgar ese pensamiento. No quiso desarrollar una filosofía académica. No era un filósofo académico, podríamos decir. No quiso desarrollar una filosofía académica. Quiso desarrollar una filosofía al alcance de la gente. Porque estas ideas que él va a proponer no son ideas dedicadas o dirigidas al público de la filosofía profesional, podríamos decir, ¿no? Sino más bien pensadas para que se incorporaran en todas las mentes, para que todo el mundo pudiera participar de ellas, ¿vale? Es además también interesante el estilo, es un estilo literario, podríamos decir, un estilo en el que también está presente la metáfora, está presente los tópicos literarios, están presentes la referencia también a mitos, como vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver que se reúnen elementos cristianos con elementos paganos, ¿vale? Bueno, pues empezamos, aunque casi tenemos la hora, ¿no? Pero bueno, da igual un poco tiempo a empezar. Y dice así este texto, ¿no? Estableció, por lo tanto, el óptimo artífice que a quien no podía dar de nada propio le fuese común todo cuanto le había sido dado, separadamente a los otros. Vamos a la primera frase. Estableció, por tanto, el óptimo artífice. Bueno, en otras traducciones pone otras palabras en vez de artífice. En algunas se habla de constructor, ¿no? ¿Qué está contándonos aquí en estas primeras frases? Está contándonos cómo el que ha creado todo ha creado al ser humano. ¿Y qué nombre le damos al que ha creado todo? Al que le llama artífice. Y está con esta palabra, óptimo artífice, está rememorando a un, entre comillas, personaje que ya conocemos en la filosofía antigua. ¿A quién está rememorando? A un personaje que aparece en Platón, que es en Platón el que crea el mundo, ¿no? ¿Os acordáis del demiurgo? Artesano. En otras traducciones pone en vez de artífice, artesano. ¿Vale? Bueno, es da igual, artífice o artesano. Aquí Maquiavelo nos dice que hay un ser que ha creado todo. ¿De acuerdo? Expresada esta idea de un modo, repito, más bien un tanto literario. Con esa palabra artesano, como él era platónico, está refiriéndose de manera indirecta, si queréis, o un poco oculta, implícita, a Platón, se está refiriendo a Platón, y al artesano que, según Platón, construye todo, que es el demiurgo. Naturalmente, las personas que eran un poquito cultas, cuando estaban leyendo este texto, inmediatamente estaban escuchando a Platón, estaban dándose cuenta de que aquí Pico de la Mirandola habla de Platón, ¿vale? Y ese que ha construido todo, que es el artesano o el artífice, ha creado todas las cosas y al ser humano. Y a las cosas, a los seres del mundo, les ha dado una característica propia, ¿vale? Bien, pero antes de desarrollar esto, que ya dejaremos para el próximo día, quiero decir que naturalmente, aunque hay una referencia implícita a Platón con la referencia al demiurgo como el artesano que crea todo, aquí también está presente el pensamiento cristiano, ¿vale? El pensamiento cristiano. De la misma manera, podríamos decir que está hablando acerca de Dios, ¿de acuerdo? Se mantiene en esta ambigüedad, en esta ambigüedad en la escritura. ¿Quién es este artífice o artesano que crea todo y que, por tanto, también va a crear al ser humano? En el marco de referencia de Platón y del pensamiento antiguo, pues, repito, diríamos que es el demiurgo. Y en el marco de referencia al que él pertenece también, que es el cristianismo, porque él era cristiano, se está refiriendo a Dios. Bien, pues nos va a contar algo muy importante que vamos a desarrollar el próximo día. Nos va a contar cómo Dios, si queréis, vamos a utilizar esta palabra, que es más cómoda que la palabra de demiurgo, Dios, cuando ha creado al hombre, lo ha creado de una manera muy distinta a cómo ha creado a todos los seres. Y el próximo día desarrollaremos en qué nos diferenciamos, según Pico de la Mirandola, los seres humanos del resto de criaturas, de criaturas. Adelanto que será en el poder de nuestra voluntad, en el extraordinario poder que tenemos para cambiar las cosas y para hacernos a nosotros mismos. Ya lo adelanto. estoy haciendo un poco spoiler, pero bueno, ¿no? Adelanto que será eso, ¿eh? Lo propio del ser humano es la capacidad de autoconstrucción, a diferencia del resto de seres. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí porque tenemos ya la hora. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí. Y a ver si os puedo mandar este esquema así breve del tema y continuamos para terminar. Y al próximo día terminamos el Renacimiento, ¿no? Y empezaremos igual un poco la filosofía de Descartes. ¿Vale? Bueno, pues voy a cortar la grabación. ¿De acuerdo? Dejo la grabación. Muy buena tarde y buena semana y, por favor, leer también filosofía. ¿Vale?